Ocosías, rey de Judá, nieto de Josafat y bisnieto de Asa, no anduvo en el camino que ellos anduvieron, haciendo lo recto delante de Jehová, sino que la influencia de su madre Atalía y de su abuela Jezabel fueron determinantes en su vida y en su corto reinado. Ocosías de Judá anduvo en el camino de los reyes de Israel, y fueron los descendientes de Acab, príncipes de Israel, quienes le aconsejaron para su perdición. Mientras Ocosías visitaba a su tío Joram de Israel en Jezreel, Dios indicó al profeta Eliseo que mandase a uno de los hijos de los profetas, es decir, a un joven profeta, a Ramot de Galaad para ungir a Jehú como nuevo rey de Israel. Los dos reinos, Judá e Israel, que una vez habían estado separados y caminando por orillas distintas, porque sus gobernantes y el pueblo no practicaban los mismos principios de obediencia, respeto, temor y adoración a Dios, ahora unidos por lazos de sangre, combinaron sus fuerzas y estaban empeñados en una campaña militar contra los sirios en Ramot de Galaad. Joram, rey de Israel e hijo de Acab, había sido herido en la batalla y había regresado a Jezreel, dejando a Jehú encargado de los ejércitos reales. Y su sobrino y aliado Ocosías, rey de Judá, fue a visitarle a Jezreel. Hoy, sábado 12 de agosto de 2023, tendremos la lección número 153 de la historia sagrada, titulada La caída de la casa de Acab, parte 4. Feliz y bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Amén, un feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado, pro.
Amén. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Josué 23:6. Llama a Jesús el buen pastor. Demos inicio a nuestro servicio cantando las estrofas de este himno.
No está Lipi.
Llama Jesús el buen pastor, a los corderos con amor.
Lipi.
Ovejas lejos van de su redil, vagando están. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
¿Quién al pastor ayudará y a los corderos buscará? ¿Quién al redil los traerá?
No protegidos los tendrá.
Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Por el desierto lejos van, y en el frío errando están, pues el Señor te dice a ti, mis corderitos trae a mí. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para la reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, dispongámonos para orar cantando Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Oremos.
Amante y bondadoso Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en el nombre y por los méritos santos de nuestro Salvador Jesucristo, quien sentado a tu diestra se encuentra en el lugar santísimo del Santuario Celestial. Elevamos en esta mañana una oración, dando gracias, Señor, por tus bondades, tu amor, tu misericordia, y pidiendo tu bendición en esta hora del día de tu santo sábado, al meditar en tu santa palabra, que tus santos ángeles acompañen nuestra reunión, y que asista tu Santo Espíritu en cada corazón de los que estamos reunidos en estos momentos. Gracias, Padre, por tus bendiciones, tu misericordia, por ser nuestro Creador, sustentador y Redentor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, mi Señor, por todo lo que nos das. Amén.
Amén.
Muchas gracias, querida Adriana, por la oración.
Muy bien, el texto bíblico de apertura para esta mañana lo encontramos en Primera de Reyes 21, 23 y 24, y dice: De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Amén.
Amén.
Muy bien, ha llegado el momento de repasar juntos la santa, justa y eterna ley de Dios. Los 10 mandamientos los invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos.
No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni les honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás, irás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No ganaré obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté en todas tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo. No cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios.
Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Los juicios de Dios caerán sobre los que traten de oprimir y aniquilar a su pueblo. Su paciencia para con los impíos, en lugar de conmoverlos y llevarlos al arrepentimiento, en muchos casos les alienta en sus transgresiones, creyendo que pueden obrar como bien les parece. Pero su castigo no será menos seguro ni terrible por mucho que haya tardado en venir. Jehová se levantará, se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su extraña operación. Escrito está en Isaías 28:21. Para nuestro Dios misericordioso, la tarea de castigar resulta extraña. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Una y otra vez el Señor dijo a Israel, «Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel?» Escrito está en Ezequiel 33:11-12. El Señor es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Sin embargo, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Por tanto, Él visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Jehová es lento en ira y grande en poder, y en ningún modo tendrá por inocente al malvado. La misericordia de Dios fue rechazada y su juicio cayó sobre la casa de Acab por causa de su maldad y la de sus descendientes. Entonces, es importante que definamos qué es maldad. Y les invitamos para que abran sus micrófonos, niños, jóvenes o adultos, quien lo desee, y nos diga qué cree cada uno que es maldad.
Pegarle a uno.
Maldad es lo que uno haga mal y ante los ojos de Dios.
Tener cosas malas en el corazón. Sentimientos de rabia.
Hacerle daño a papá y a mamá.
¿Alguien más quiere decir algo?
Cuando aborrecemos a Dios.
Muy bien. Veamos entonces qué es maldad de labios del Señor Jesús. Él es quien nos define allí en Mateo capítulo 7, 21-23, quiénes son los que hacen maldad.
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Amén. Muy bien. Aquí en el Nuevo Testamento la palabra maldad, y también en el Antiguo, es igual a anomía. Anomía es una palabra griega que significa ausencia de ley. Por lo tanto, el hacedor de maldad es todo aquel que vive sin obedecer la ley de Dios, que hace la ley de Dios a un lado o la desprecia o dice que no está vigente o que él no está obligado a cumplirla, que es letra muerta o que eso fue para otros en la antigüedad, pero no para él. El que intenta tal vez ser bueno, piadoso, honesto, justo, misericordioso, bondadoso, generoso, el que intenta hacer milagros, profetizar, echar fuera demonios, que tiene una práctica espiritual, pero no se ajusta a obedecer a Dios, que no reconoce la ley de Dios como la norma moral por la cual todos habremos de ser juzgados. Eso es un hacedor de maldad. Y aquí no hemos dicho ni que es un borracho, ni que es un adúltero, ni que es un fornicario, ni que es un ladrón. Pero todo eso está allí incluido. O sea que un hacedor de maldad es todo el que está actuando fuera de los 10 mandamientos. Es todo aquel que pisotea o quebranta la ley de Dios, y con quebrantar un mandamiento se hace responsable de todos los demás. El que cree que siendo bondadoso, generoso, amable, misericordioso, piadoso, justo, honesto, porque le nace de su propio corazón, mas no porque lo hace para agradar a Dios y guardar sus mandamientos, ese lo que hace es justicia propia. Y encontramos en Romanos que esa ley es conocida por unos y no es conocida por otros. Pero veamos qué dice la Escritura acerca de los que la conocen y los que no la conocen.
Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Amén.
Amén. Muy bien, aquí este texto nos indica que hay quienes conocen la ley y quienes no la conocen. Tanto para el que no la conoce como para el que la conoce, la ley es la norma moral. Y esa ley ha sido escrita en el corazón de cada uno de nosotros, de ustedes niños, de los jóvenes, de los adultos y de los ancianos. Dios ha puesto esa ley natural. Por eso es que nosotros sentimos que no obramos correctamente delante de Dios cuando hacemos algo que quebranta uno de sus mandamientos. Pero cuando repetidamente hacemos eso, se va formando un callo en nuestra conciencia que nos cauteriza y hace que ya no sintamos ningún pesar ni ningún temor por pecar delante de Dios. Ahora bien, el Señor nos invita en Santiago 1:22.
Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Nosotros podríamos ser conocedores y oidores de la palabra, pero el Señor espera de nosotros y demanda de nosotros, niños y niñas, que más que oidores y conocedores de la palabra, seamos hacedores de ella. Porque son dos cosas bien distintas, ser conocedor y oidor de la palabra que ser hacedor de ella. Y hay dos cosas opuestas, ser un hacedor de maldad o ser un hacedor de la palabra de Dios. El hacedor de maldad es el que está quebrantando la ley de Dios, aunque aparente ser piadoso, religioso o una gran persona. Y un hacedor de la palabra es todo aquel cuyas obras dan testimonio de que es un hacedor de la ley, que guarda los 10 mandamientos por amor a Dios, que se complace en honrarle y en alabarle. Era pues muy importante definir qué es maldad, porque esta lección que estamos viendo a causa de que se titula La caída de la casa de Acab, tiene como consecuencia el haber obrado de manera malvada todos estos hombres, tanto Acab como sus descendientes. Y como lo dijimos anteriormente, para Dios una obra extraña es castigar, pero ciertamente la ejecuta por amor aún de los hombres, porque el impío no puede quedar sin castigo y porque otros que estamos viendo o que ven cómo caen los juicios de Dios sobre el impenitente son de esa manera llevados al arrepentimiento y son también llevados a mirar hacia el cielo, a examinarse a sí mismo y considerar en qué está fallando para ponerse entonces por la senda del deber y cumplir con lo que Dios demanda y espera de cada uno de nosotros. Entonces, por eso hemos hecho esta aclaración en esta mañana, para saber por qué los juicios de Dios caían sobre la casa de Acab. Aunque lo hemos visto, definimos que es maldad y quiera Dios que nosotros no seamos hacedores de maldad. Muy bien, niños y niñas. Pregunta, ¿fueron Acab y sus descendientes hacedores de maldad o hacedores de la ley?
¡Hacedores de maldad!
¡Hacedores de maldad!
¡Maldad!
¡Maldad!
¡Hacedores de maldad!
Así es. Acab y sus descendientes fueron hacedores de maldad. Estaban apartados de la ley del Señor. Eran adoradores de imágenes, de ídolos. No respetaban los derechos ajenos. Acab consintió en que Nabot fuera muerto para robarle su heredad. Consintió en el hurto. Consintió en el asesinato. Consintió en hacer ídolos para que su esposa pagana los adorara e invitó e incitó a todo Israel a adorarlos. Dios, niños y niñas, vindicará con terribles manifestaciones la dignidad de su ley pisoteada. Puede juzgarse de cuán severa ha de ser la retribución que espera a los culpables por la repugnancia que tiene el Señor para hacer justicia. Dios no se complace en la muerte del impío, pero se resiste a hacerla por mucho tiempo, dándole oportunidades a la gente, al mundo, a las naciones, a las familias o a las personas, para que se arrepientan. Y la soporta su maldad por tanto tiempo y no le destruye hasta que cada uno o todos hayan llenado la medida de sus iniquidades según el cálculo de Dios. Estas personas beberán finalmente de la copa de su ira sin mezcla de misericordia. Esto, niños y niñas, debiera impresionar nuestras mentes y también nuestros corazones, para que no abusemos de la misericordia y de la bondad de Dios.
Amén. Amén. Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Habacuc 3:3-4. Cantemos este himno, Nítido Rayo.
Nítido rayo por Cristo yo quiero siempre ser, en todo quiero agradarle y hacerlo con placer. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré.
A Cristo quiero acercarme en mi temprana edad. Por siempre quiero amarlo y hacer su voluntad. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo. Nítido rayo seré.
Nítido rayo en tinieblas deseo siempre ser. Almas perdidas a Cristo anhelo conducir.
Nítido rayo por Cristo.
Un
nítido rayo,
rayos seré.
Una mansión en el cielo fue Cristo a preparar. Y cuando venga a buscarme, con él iré a morar. Ni tiro rayo por Cristo, ni tiro rayo. Ni tiro rayo seré.
Amén.
Amén.
Amén. Alabado sea Dios. Muy bien, ahora que sabemos qué es maldad a los ojos de Dios y que la casa de Acab era hacedora de maldad, veamos entonces la historia para este día. Leamos en Profetas y Reyes, páginas 159 y 160.
Al ungir a Jehú, el mensajero de Eliseo declaró: yo te he ungido por rey sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Y luego dio solemnemente a Jehú un encargo especial del cielo. El Señor declaró por su mensajero: herirás a la casa de Acab, tu señor hará para que yo venga de la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel, y perecerá toda la casa de Acab. Profetas y Reyes, página 159-160. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Carlos. Muy bien, niños y niñas. ¿Cuál fue el encargo especial del cielo que el mensajero de Eliseo dio a Jehú?
Que se destruyera la casa de Acab y se murieran de mano de Jezabel.
Herida de la casa de Acab. Herida de la casa de Acab.
Herida.
Así es. Cuando el joven profeta llegó a Ramot de Galaad, los príncipes del ejército estaban reunidos y el profeta dijo a Jehú: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú le dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él le dijo: a ti, príncipe. Jehú se levantó y entró en la casa, y el joven profeta derramó el aceite que llevaba en la redoma sobre su cabeza, y le dio el encargo especial del cielo, diciendo: así dijo Jehová Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, tanto al siervo como al libre en Israel. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Y cuando terminó de hablar el joven profeta, de inmediato abrió la puerta y huyó, tal y como le había indicado el profeta Eliseo por orden divina. Después salió Jehú y se reunió con los siervos de su señor el rey Jorán de Israel, y ellos le dijeron: ¿hay paz? Sabían que había llegado un mensaje, y entonces querían saber si el mensaje era mensaje de paz o no era mensaje de paz. ¿Para qué vino a ti aquel loco?, le preguntaron. Y él les dijo: vosotros conocéis al hombre y sus palabras, es decir, al profeta. Ellos dijeron: mentira, cuéntanos qué te dijo. Y él dijo: así y así me habló, diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno de los príncipes tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú el rey. Muy bien, leamos ahora en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos del 16 al 20.
Dice así: entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Jorán estaba allí enfermo.
también estaba Ocasías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, «Ve una tropa». Y Joram dijo, «Ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, ¿hay paz?». Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo, «El rey dice así, ¿hay paz?». Y Jehú le dijo, «¿Qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo». El atalaya dio luego aviso diciendo, «El mensajero llegó hasta ellos y no vuelve». Entonces envió otro jinete, el cual, llegando a ellos, dijo, «El rey dice así, ¿hay paz?». Y Jehú respondió, «¿Por qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo». El atalaya volvió a decir también, este también llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nis, porque viene impetuosamente. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, querida Adriana. Muy bien, pregunta niños y niñas. ¿Cuántos jinetes envió el rey Joram para saber quién cabalgaba hacia Jezreel y qué noticia traía?
Dos.
Muy bien. Dos jinetes. En toda ciudad había un atalaya ubicado en la torre de vigía, cuyo trabajo era informar acerca de cualquier movimiento extraño de personas que se aproximaran hacia las murallas de la ciudad, ya fuera un mensajero que corriendo a pie o cabalgando, o cualquier grupo de jinetes o tropa se dirigía a la ciudad. Y siendo que los ejércitos combinados de Israel y Judá estaban combatiendo contra los sirios en Ramot de Galaad, tanto el atalaya como el rey creyeron que la tropa de Jehú llevaba información para el rey acerca de lo que estaba ocurriendo en el campo de batalla. Por eso fue que dos jinetes fueron enviados para encontrar a Jehú a fin de que trajesen anticipadamente noticias al rey. Pero al ver que los jinetes no regresaban, el rey Joram pidió que alistaran su carro. Y cuando estuvo listo, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su propio carro, y fueron a encontrar a Jehú, y lo hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel, aquel Nabot cuya viña la malvada Jezabel le había robado para dársela a Acab.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:2. Cantemos este himno, tentado no cedas.
Tentado no cedas, ceder es pecar. Más fácil sería luchando triunfar. Valor pues resuelto, domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en su brazo tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor.
Evita el pecado, procura agradar a Dios a quien debes. Siempre ensalzar, no manches tus labios, indica vos, preserva tu vida, de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor.
To him that overcometh, God giveth a crown. Through faith we shall conquer, though often cast down. He who is our Savior, our strength will renew. Look ever to Jesus, he'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. Amen.
Amén.
Amén. Muy bien, continuemos con nuestras lecturas ahora. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos del 22 al 26.
Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Entonces, Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías, traición a Ocosías. Pero Jehú entesó su arco y hirió a Joram entre las espaldas, y la seata salió por su corazón, y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú, Adica, tu capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot, de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de acá, tu padre Jehová pronunció esta sentencia sobre él, diciendo que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos. Dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues, ahora y échalo en las heredades de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Segunda de Reyes 9, 22 y 26. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Brian, ¿verdad?
Sí, señora.
Brian, muchas gracias por guiarnos en la lectura. Muy bien, pregunta niños y niñas, ¿quién fue el primero de la casa de Acab que fue muerto por Jehú de acuerdo a la orden divina?
¡Joram!
Joram de Israel fue el primero de la casa de Acab a quien Jehú dio muerte acatando la orden divina. Muy bien, leamos ahora en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos del 22 al 26.
Viendo esto, Josías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto. Y lo siguió Jehú diciendo, hirí también a este en el campo. Y le hirieron a la subida, Gijur, junto a Ibleam. Y Josías huyó a Mesiró, pero murió allí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, de allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro, en la ciudad de David. Segunda de Reyes 9, 22, 26.
Amén. Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en la lectura. Muy bien, niños y niñas, pregunta. ¿Por qué Ocosías, rey de Judá, hacía parte de la casa de Acab?
Era el esposo de Atalía.
Ocosías, rey de Judá, hacía parte de la casa de Acab porque su madre era Atalía, hija de Acab y Jezabel. Su padre Joram era el que se había casado con Atalía. Y allí fue cuando los dos reinos, cuando aún vivía Josafat, que Josafat se hizo amigo de Acab, siendo Josafat de Judá y Acab de Israel, hicieron alianza. Y la alianza incluía pactos matrimoniales. Entonces, Joram de Judá, hijo de Josafat, se casó con Atalía, hija de Acab y Jezabel de Israel. A ellos les nace un hijo llamado Ocosías. Tal vez el nombre de este Ocosías que acaba de morir es porque Atalía le pone ese nombre por afecto a su hermano Ocosías, que fue el que primero reinó en Israel a la muerte de Acab, recordemos. Y el Joram que muere ahora en Israel es el hermano de Ocosías ya, de Israel, ya que este no dejó hijos. Entonces el que se había casado con Atalía era Joram de Judá. Y el que acaba de morir es Ocosías, su hijo. Por lo tanto, es descendiente de Acab, hijo de Atalía.
Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5:24. En la Biblia tenemos registro de alguien que andó con Dios, anduvo y conoció su voluntad, practicó su palabra. Y aquí vamos a cantar este himno, ¿O quién pudiera andar con Dios?
Hermano Dick, creo que no has abierto el micrófono.
Oh, quien pudiera andar con Dios, su dulce paz gozar, volviendo a ver de nuevo el sol de santidad y amor.
Oh, tiempo aquel en que lo vi, beatífica visión, su fiel acento de amor oyó mi corazón.
Hermano Dick, el micrófono.
Aquellas horas de solas, cuán caras aún me son, de mundo lagos no podrán suplir su falta, no.
Paloma santa, vuelve a mí, oh, Paracleto, ven, perdona el pecado vil con que te contristé.
Oh, si aquellos reyes de Judá y de Israel hubiesen caminado con Dios, pero se habían apartado de la senda del deber y del camino que Dios les había marcado para su bien, para el de sus descendientes y para todo el pueblo de Israel. Es el mismo camino que Dios nos señala a grandes y a pequeños, a todos los aquí presentes, para que caminando en esa senda podamos estar felices y gozosos sabiendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Muy bien, leamos ahora en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos del 30 al 35.
Oh. Vino después Jehú a Jerusalén, a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Segunda de Reyes, capítulo 9, 30-35. Amén.
Amén. Muchas gracias, Carlos Daniel, por guiarnos en la lectura. Muy bien, niños y niñas. ¿Quiénes ayudaron a Jehú a ejecutar la orden divina en contra de Jezabel? Muy bien. Dos o tres eunucos, dice el registro sagrado, fueron los que ayudaron a Jehú a ejecutar la orden divina, lanzando a Jezabel por una ventana desde un piso alto del palacio. Así fue como Jehú ejecutó a los que habían preferido deliberadamente continuar en el pecado e inducir a otros a hacer lo mismo. Fueron muertos Jorán de Israel, Ocosías de Judá y Jezabel, la reina madre, con todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, así como todos sus príncipes, todos sus familiares y sus sacerdotes. Pasaron a cuchillo también a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes que moraban en el centro dedicado al culto de Baal cerca de Samaria. Los ídolos fueron derribados y quemados, y el templo de Baal quedó en ruinas. Así extinguió Jehú a Baal de Israel. Y tal y como Dios lo había dicho, los perros comieron a Jezabel, y solamente quedó de ella la calavera, las palmas de sus manos y de sus pies, y las plantas de sus pies. Leamos ahora en Segunda de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 3, para que entendamos qué pasaba mientras tanto en Judá, porque de seguro ya las noticias habían llegado a Judá acerca de lo que estaba sucediendo en el reino de Israel.
Cuando Atalia, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey
y a quienes estaban matando y lo ocultó de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir. Y en esta forma no lo mataron y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años. Y Atalía fue reina sobre el país. Segunda de Reyes 11:1-3.
Perdón. Vamos a volver a repetir la lectura de Segunda de Reyes 11:1-3, por favor.
Cuando Atalía, madre de Josías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josabá, hija del rey Joram, hermana de Josías, tomó a Joás, hijo de Josías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey y a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía y él y a su ama en la cámara de dormir, y esta forma no lo mataron. Estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Amén.
Amén. Muchas gracias a Brian y también a Emiliano por guiarnos en esta lectura.
Chaira y Emiliano, hermana, gracias.
Ah, eran Chaira y Emiliano. Muchas gracias, Chaira y Emiliano, por guiarnos en la lectura. Muy bien, niños y niñas. Primera pregunta, ¿qué hizo la malvada Atalía a sus nietos, los descendientes de su hijo Ocosías?
¡Los mató!
Enseñada solamente a hacer la maldad, cuando recibió la noticia acerca de la ejecución general que había realizado Jehú en Israel, Atalía, hija de Jezabel, quien ejercía todavía autoridad en el reino de Judá, cuando vio que su hijo, Ocosías, el rey de Judá, también había muerto, se levantó y ordenó destruir a toda la descendencia real de la casa de Judá. Segunda pregunta. ¿Quién fue el único que pudo sobrevivir?
Joás.
En esa matanza perecieron todos los descendientes de David que pudieran ser elegidos para el trono, con excepción de un niñito, un bebecito llamado Joás, a quien su tía Josaba escondió en las dependencias del templo, pues ella era la esposa de Joiada, el sumo sacerdote. Durante 6 años, el niño permaneció escondido en el templo y Atalía usurpó el trono de Judá y reinaba en el país. Hasta aquí dejaremos entonces la historia, para continuar la próxima semana viendo cómo la caída de la casa de Acab se cumplió porque Dios así lo había establecido. Larga fue su misericordia y su paciencia con estos reyes.
Prefiero a mi Cristo al vano oropel, prefiero su gracia, riqueza sin fin, a casas y tierras, prefiérole a él, será de mi alma fuerte paladín. antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime, mundo no ha de dar.
No quiero al aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo liviana y fofala fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su nieve blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor, quien yo quiero que Cristo me conserve fiel. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar.
Amén.
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 Quiera Dios que nosotros prefiramos a Cristo a cualquier vano oropel que este mundo pueda ofrecer, porque todo aquí, por hermoso que parezca, tiene un fin. Todo aquí es efímero, todo aquí es pasajero. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Querido Padre que moras en los cielos, te damos gracias por la historia que hemos repasado esta mañana. Ayúdanos a serle fiel cuando el resto del mundo está en pecado, rebelando contra ti y tus caminos. Bendice a cada uno de los asistentes, especialmente a los niños que tomaron parte en el servicio. Esto pido en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchas
gracias. Amén.
Por la oración.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Quiera Dios bendecirnos y ayudarnos a través de su Santo Espíritu a ser hacedores de su palabra, hacedores de su ley. Y si Él se complace en prestarnos la vida una semana más, Entonces, que también nos dé la oportunidad de reunirnos para tener la lección número 154 de la historia sagrada titulada La caída de la casa de Acab, parte 5. Eso sería entonces el sábado 19 de agosto de 2023. Para todos, un feliz resto de sábado, muchas bendiciones, que el Señor dé paz y gozo a nuestros corazones y que podamos darle la honra y la alabanza que solamente Él merece.
Amén, amén.
Feliz sábado para todos.
Amén.
Amén, feliz sábado para todos. Diga, chao.
Chao.